siempre contigo.
Tribunal de Camagüey juzga por segundo día a manifestantes que protestaron por los apagones. Las cárceles y las calles son los principales espacios de violaciones de derechos humanos en Cuba, afirma ONG. Decenas de cubanos se manifiestan en Washington pidiendo cambio de estatus migratorio. Trabajadores venezolanos exigen al gobierno aumento salarial digno. Estados Unidos designa a los hutíes respaldados por Irán como grupo terrorista. China registra uno de sus peores crecimientos económicos en décadas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias relacionadas con Cuba. Se desarrolla hoy la segunda jornada del juicio en contra de 14 de los acusados tras participar en una protesta de descontento popular en Nuevitas, Camagüey, en agosto del año 2022. Tomás Cardoso con la información.
Ayer martes, a las 9 de la noche, en el Tribunal Provincial Popular de Camagüey, concluyó la primera jornada del juicio contra 14 manifestantes de las protestas populares de Nuevitas en el mes de agosto del 2022, luego de 18 horas de un continuo apagón. Así lo informó a Martí Noticias Belkis del Sol, madre de la joven Jenny Sartola del Sol, con petición fiscal de 10 años, quien participó en el juicio. Y nos contó que los enjuiciados fueron llevados en un aparatoso operativo policial temprano en la mañana para el tribunal.
Ay, mijo, eso estaba, que no podíamos ni respirar. Para ir al baño teníamos que ir con uno de ellos. Y los muchachos, para llevarlo al baño, lo llamaban esposado. De lejos nada más era una ceñita con el ojo y ya más nada. Bueno, mi hija declara de que ella sí le tiró la foto a un cartel. Mayelín dijo que ella no tenía nada que declarar.
Nos dijo Belkis que también declararon en la primera jornada oficiales de la policía Nacional Revolucionaria de Nuevitas en contra de los procesados, que ofrecieron testimonios contradictorios y en algunos casos falsos.
12 testigos por la policía. La actitud de los policías fue tirándoles a todos ellos. Hubo un policía que el tribunal sabía que lo que estaba diciendo era mentira. Y hoy comienzan con una seguridad de Estado ahora a las 9 de la mañana. Es una injusticia muy grande lo que están cometiendo.
Las protestas populares de Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto del 2022 y fuerzas represivas utilizaron fuerza excesiva contra los participantes en la manifestación, lo que quedó documentado en numerosos videos divulgados en las redes sociales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La organización no gubernamental Cubalex dice en su último informe que diciembre pasado reafirmó todo lo que fue el año para Cuba: pobreza, violencia, incapacidad gubernamental y represión. Diciembre fue el mes con más hechos de represión registrados en 2023 por el equipo de monitoreo de Cubalex, para un total de 357, su mayoría en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos. La ONG expone que las cárceles de Cuba continúan siendo los principales espacios donde ocurren las violaciones de derechos humanos, pero también en las calles, además de operativos de vigilancia, arrestos, amenazas y otras acciones represivas. Cubalex indica que las categorías de vulnerabilidad más recurrentes fueron las de defensor de los derechos humanos, los privados de libertad, los afrodescendientes y los comunicadores. Y en la noche de ayer fue liberado el opositor Mario Alberto Hernández Leiva tras 12 horas de arresto en la unidad policial de Santa Fe en La Habana. Hernández Leiva denunció su detención a Radio Martí.
Yo me encontraba ayer 16 de enero, por la mañana, en el Parque Fraternidad, que iba a coger una guagua para dirigirme por un lugar, y ahí vino la llamada Seguridad del Estado, el EG2, en patrulla. Me parece que el teléfono mío, la seguridad me detuvo, pero que salí de prisión los 3 días me detuvo, parece para quitarme el teléfono y tener el teléfono controlado. Porque ahí que yo me sentí, yo estaba sentado, esperando una guagua, y de momento llega la patrulla, ahí vino la policía, la seguridad, me dijo: Mario Alberto, tú estás detenido. Y me llevaron para dentro de la patrulla, tuve que montar, y entonces me llevaron de ahí de Centro Habana, del Parque Fraternidad, me llevaron a Santa Fe, en una estación policía, fui puesto en un calabozo hasta las 9 de la noche que se fueron viendo en la patrulla. Y el policía me dice, mira, ya te puedo ir ya. De ahí a las 9 de la noche no había transporte, y imagínate. Yo digo que la detención es porque soy un perseguido político en Cuba, la ciudad está en amenaza. Estoy en la prisión otra vez, de tantas veces que me han encarcelado. Dice que era mi caso estar preso.
Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, fue liberado por modificación de medida el 2 de enero de 2024 tras permanecer más de 10 meses sin ser llevado a juicio en la prisión de Valle Grande en La Habana. En sentido contrario van las medidas anunciadas en Cuba por el Ministerio de Finanzas y Precios, aseguró un experto a Radio Martí. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Resoluciones emitidas por el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, dadas a conocer este martes en la Gaceta Oficial, traerán más afectación a la población que el resultado que las autoridades han previsto, según el economista cubano Omar Eberleni Pérez Villanueva, quien desde La Habana así lo explicó a Martí Noticias.
En ningún momento va a permitir disminuir el desequilibrio fiscal del país. No creo que vaya a contener la inflación, no creo que vaya a buscar estabilidad bancaria. Yo creo que las medidas van casi en sentido contrario. Es más una afectación a la población, más que el resultado que ellos se han previsto.
Según el medio oficialista Juventud Rebelde, en Cuba existen actualmente más de 596,000 trabajadores por cuenta propia, a los que, según las nuevas normas, se les aplicará un impuesto sobre los ingresos personales y la contribución especial a la seguridad social bajo las mismas reglas que los trabajadores del sector estatal, empresarial y presupuestado. Entre lo anunciado se dispone el fin de un periodo de exención de impuestos a negocios privados como las micros, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, o cooperativas no agropecuarias. Pero además, estos proyectos estarán obligados a mantener una reserva para pérdidas y contingencias, algo que se cargará al precio que se ofrece al consumidor, según Eberleni Pérez.
Tú lo que tienes que aumentar la base imponible, es decir, si usted tiene un negocio en MIPYME, lo que debería tener es 10 negocios de MIPYME. ¿Para qué? Para que haya más empresas contribuyendo al presupuesto. Pero si lo quieres cargar a una sola, al final ella lo va a reflejar en el precio del producto que venda.
Las nuevas medidas establecen también que los precios y tarifas de los productos y servicios se determinarán por estos según la oferta y demanda, pero según el economista cubano Omar Eberleni, esto es algo que ya se venía aplicando.
Eso es lo que está funcionando en la realidad. Los productos agropecuarios los vende el privado, no los vende el Estado. Precio de oferta y demanda. Es decir, el esfuerzo debe estar concentrado en la producción, no en la circulación. Es decir, yo no veo qué medida va a impulsar la producción agrícola. No sé si se le va a dar más crédito. Yo no sé si la ley de empresa acaba de salir este año. Entonces son medidas que sí podrían impactar en la esfera de la producción porque van a incentivar la autonomía de las empresas estatales, etcétera. Y las medidas no están en ese sentido, por lo menos lo que se ha divulgado hasta ahora.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los crecientes actos de violencia en Cuba preocupan a la sociedad cubana. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores del proyecto Chanti y del Observatorio contra la Violencia, en entrevista con Martí Noticias, expresó su preocupación por el clima de violencia que está calando en la sociedad cubana.
Una de nuestras preocupaciones fundamentales es cómo se ha instalado la violencia en la sociedad cubana, que es casi una producción industrial de hechos y actos violentos, algunos letales como estos feminicidios, que parece indicar la pérdida de control de la sociedad por parte del Estado. Es una de las señas de que el Estado ha perdido el control sobre la sociedad, justamente esta violencia feminicida que está afectando, bueno, básicamente a todo el país, en cualquier rincón de esta isla, ante la incapacidad, por supuesto, del Estado para frenar esta ola que nos está afectando.
Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, dijo: en Cuba no es lo más grave la extensión por donde quiera de la basura, ni siquiera la crisis económica, el descalabro en todos los aspectos financieros que enfrenta la población. A su juicio, hay un fenómeno mucho más grave que es la extensión de la crispación, la agresividad, el enfado permanente en que está sumido el cubano.
Una agresividad que va aumentando en la medida en que la vida se hace más precaria, en que los problemas cotidianos aumentan, en que las autoridades implementan medidas más absurdas, pues vemos cómo esas oleadas y oleadas de agresividad, ira colectiva, pues van subiendo de tono con todos los peligros que eso ataña.
Esto es un problema que ha echado raíces por décadas y del que no se habla públicamente en los medios oficiales, señaló Sánchez en su podcast.
Así que yo estoy muy preocupada. Estoy tan preocupada por la crisis, por los sectores más vulnerables de la sociedad que se están hundiendo en la miseria con esta ola, esta epidemia de violencia, de agresividad, de crispación que se extiende por todas partes.
La violencia se ha convertido en una verdadera crisis social, aseguran analistas.
Y yo creo que por eso hay que con determinación y con capacidad también. Y eso no lo hace el Estado cubano.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Serie Intercontinental de Béisbol, un evento no oficial previsto para disputarse en Barranquilla, Colombia, del 25 de enero al 1 de febrero, fue cancelada, anunció el Team Rentería, organizador del torneo, argumentando razones ajenas a su voluntad. La Federación Profesional Cubana de Béisbol, integrada por peloteros en el exilio, dijo que el despotismo de los gobiernos colombiano y cubano rompe los preceptos del deporte libre. El Ministerio del Deporte de Colombia no concedió los fondos para el certamen por tratarse de un torneo no oficial y por invitación. Además, dijo que el equipo que llevaría el nombre de Patria y Vida no podría usar la bandera ni el himno nacional de Cuba. El uso de estos símbolos se interpretaría como una clara infracción de los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba, indicó el organismo colombiano. La Federación Profesional Cubana de Béisbol había aceptado cambiar el nombre y llamarse Dream Team. Entretanto, el diputado costarricense Eli Feinsaig calificó como insólito e irrespetuoso el comportamiento del embajador cubano en San José. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El diputado costarricense por el Partido Liberal Progresista, Eli Feinsaig, denunció que el embajador de Cuba en San José, Jorge Rodríguez, le advirtió en una carta que no volviera a reunirse con Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana y uno de los exiliados acusados de terroristas por el régimen de La Habana.
El jueves pasado recibí una nota del embajador de Cuba en Costa Rica, donde me adjunta una publicación de la Gaceta Oficial Cubana con una lista de personas y organizaciones que el régimen considera o ha designado como terroristas. Por supuesto que rechazo absolutamente la designación de terroristas de personas de vocación democrática que están luchando por liberar a su país de las garras de esta dictadura. En la nota que él me dirige, me hace especial mención de mi amigo Orlando Gutiérrez Boronat, advirtiéndome que no debería de estar relacionándome con él.
Boronat fue incluido en una lista publicada por el gobierno cubano que contiene una serie de nombres de personas y organizaciones a las que califica de terroristas y amenaza con perseguirlas con la Interpol hasta extraditarlas para juzgarlas en la isla. En la misiva, el embajador cubano notifica que otras facciones y partidos serán también avisados sobre los supuestos vínculos de Gutiérrez Boronat con actos de terrorismo en Cuba.
Encuentro insólito e irrespetuoso que un embajador se atreva a decirle a un diputado de una república independiente, soberana y democrática como es Costa Rica, con quién puedo o no puedo yo relacionarme.
Martín Noticias trató de hablar con el jefe de la misión diplomática cubana en San José, pero fue imposible contactarlo directamente. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba repuntaron en noviembre de 2023, duplicando su valor respecto a octubre después de haber caído en los dos meses anteriores. Las estadísticas divulgadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos indican que Cuba compró en noviembre más de 16.500 toneladas de pollo a un precio de 21,33 millones de dólares. El economista cubano exiliado Pedro Monreal comentó que, a pesar del repunte mensual, en términos de toneladas, las importaciones de pollo desde Estados Unidos en noviembre fueron inferiores al promedio de los 10 primeros meses de 2023. 5:15 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La congresista por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, antes de reunirse con un grupo de cubanos con el documento I-220A, dijo que la administración del presidente Joe Biden puede darles un parol que ofrezca un camino hacia un estatus legal. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La congresista republicana María Elvira Salazar recibió a un grupo de cubanos con el documento I-220A, que quieren que el mismo sea considerado un parol que les permita ser elegibles para la ley de ajuste cubano. Hablando con la prensa antes del encuentro, Salazar dijo que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos con la I-220A.
Puede perfectamente hacer una orden ejecutiva, puede el Homeland Security, puede mandar una regulación, puede dar una orden a través de una orden ejecutiva. El señor Mallorca y Homeland Security pueden darle al cubano que tiene en este mismo momento la I-220A, le pueden dar parol. Eso es lo único que hace falta.
La congresista opinó que no hay coherencia en la política de inmigración de la administración Biden.
Lo interesante de todo esto es que hay muchos cubanos que entran y le dan el parol. Entonces, ¿por qué a uno le dan el parol en la frontera y a otro no le dan la I-220A? Que luce igual, habla igual y tiene el mismo problema. Entonces, no hay orden y no hay una coherencia por parte de la administración del presidente Biden cuando se trata de inmigración, que es el gran problema que tenemos.
Asimismo, reiteró su llamado al presidente Biden a arreglar el problema de la migración en el país.
Mi llamado es que la administración del presidente Biden arregle el problema migratorio. Ese es el gran llamado, que lo arregle. Y nosotros le hemos presentado la legislación, la ley que se llama Dignidad, que ayuda a cerrar la frontera, poner orden en la frontera, poner la tecnología necesaria para detener este flujo e inmediatamente mirar hacia atrás y darle dignidad a la gente que lleva 20 años sin papeles. Es que hay que resolverlo. Es única y exclusivamente voluntad política.
En septiembre del 2023, la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración dictaminó que los cubanos a los que se les otorga el I-220A no son elegibles para solicitar los beneficios de inmigración bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966. La Junta justificó su fallo en que el I-220A es un parol condicional y no representa en modo alguno que hayan sido inspeccionados y admitidos en territorio estadounidense, requisito indispensable para aplicar a dicha ley. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Tras la muerte de una familia que intentaba ingresar a Estados Unidos por la frontera de México con Texas, la demanda del Departamento de Justicia contra ese estado llegó a la Corte Suprema. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
En todas las encuestas, análisis y discusiones políticas en Estados Unidos, la migración y el control de frontera figura como uno de los de mayor prioridad para el gobierno del presidente Biden y también para la oposición republicana, y es un tema que tiene enfrentados al gobierno federal y al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Este enfrentamiento agregó un nuevo capítulo en las últimas horas tras la muerte por ahogamiento de una madre y sus hijos cuando intentaban cruzar el Río Grande, y que fue un epílogo trágico por el impedimento de las autoridades de Texas al ingreso de agentes fronterizos para evitar la tragedia. El gobernador Abbott culpó al presidente Biden de las muertes por su imán de frontera abierta a la inmigración y se defendió.
Texas tiene la autoridad legal y absoluta para controlar el ingreso y la salida de inmigrantes en cualquier ubicación geográfica del estado. Estamos dejando claro que Texas será un lugar difícil de atravesar.
En este escenario, el Departamento de Justicia presentó una nueva solicitud ante la Corte Suprema para otorgar acceso a agentes federales a una parte de la frontera a lo largo del Río Grande, ocupada por la Guardia Nacional de Texas y por el Departamento Militar de Texas. Según la presentación, las muertes ocurrieron una hora antes de que los agentes federales fueran notificados por sus homólogos mexicanos. Sin embargo, la Guardia Nacional de Texas denegó y se opuso físicamente a la entrada de los agentes de la patrulla fronteriza, quienes no pudieron intervenir para salvar la vida de la familia. Esta es una nueva medida del gobernador Abbott, quien tomó el control del Parque Shelby de la ciudad de Eagle, que es un importante corredor para cruces ilegales, diciendo a través de las redes sociales que está utilizando todas las herramientas posibles para detener la inmigración ilegal. Por su parte, el congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar, culpó a la administración del estado de Texas.
El estado de Texas se defiende, pero debe reflexionar sobre lo sucedido. Si simplemente hubieran permitido que la patrulla fronteriza hiciera su trabajo, no estaríamos hablando de esta tragedia de una madre y sus hijos.
Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
5:20 de la tarde, continuamos con más noticias. Trabajadores venezolanos rechazan lo que califican como política de bonificación del salario por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
Dirigentes sindicales cuestionan que el presidente Nicolás Maduro haya anunciado ajustes en las bonificaciones mensuales que reciben trabajadores del sector público, pero sin incrementar el salario mínimo que aún se ubica en el equivalente a $3.60 a tasa oficial. Mauro Zambrano, coordinador de la Red Sindical Venezolana, sostiene que el gobierno no consulta a la dirigencia sindical legítima e insiste en que seguirán exigiendo un aumento salarial digno y justo.
Es un incremento al ingreso, más no el salario, y esto conlleva que los trabajadores, es una política que vienen haciendo para que los trabajadores no tengan prestaciones sociales, bono vacacional, bono de fin de año y, por supuesto, aplasta la contratación colectiva, sin contarte los jubilados, pues, que también sufren esta situación.
La dirigente sindical del sector educativo, Griselda Sánchez, coincide en que el gobierno implementa una política de bonificación del salario que no permite que la mayoría de los trabajadores venezolanos tengan un salario que les permita llevar una vida digna.
Un docente gana entre 8, 10 y el que más gana son $15 o $20 mensuales, es decir, no tiene salario el maestro en Venezuela. Producto de esto, pues nos movilizamos, nos preparamos para seguir enfrentando esta situación y que se entienda que tienen que firmar un contrato que permita que el docente recupere su poder adquisitivo.
De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, en diciembre del 2023 la canasta alimentaria familiar se ubicó en $531 o unos 155 salarios mínimos. El presidente Maduro llevó el lunes el ingreso mínimo integral a $100 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente colombiano Gustavo Petro se opuso el martes a la explotación de petróleo en el Esequibo, un territorio en disputa entre Guyana y Venezuela, como una forma de proteger la selva amazónica en medio de la lucha contra la crisis climática. Durante un panel del Foro Económico Mundial en Davos, Petro advirtió sobre la posibilidad de que la disputa territorial escale a un conflicto militar, pero no tomó partido por cuál país es soberano en el Esequibo. Nos vamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei advierte en Davos que Occidente está en peligro por una visión que conduce al socialismo y a la pobreza. La agencia francesa de prensa recogió sus declaraciones.
Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza.
La población de China cayó por un segundo año consecutivo. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
La población de China volvió a disminuir el año pasado. Datos oficiales publicados el miércoles muestran una aceleración de la crisis demográfica en el país, después de más de 6 décadas de fuerte crecimiento. A finales de 2023, la población nacional, incluida la población de las 31 provincias, regiones autónomas y municipios y los militares, pero excluidos los habitantes de Hong Kong, Macao, Taiwán y los extranjeros, era de 1.409,67 millones, una disminución de 2.08 millones respecto a la de finales de 2022. En 2023, el número de nacimientos fue de 9,02 millones, con una tasa de natalidad del 6,39 por mil. China puso fin en 2016 a su estricta política de un hijo único, impuesta en la década de 1980 por temor a la superpoblación, y desde 2021 permite a las parejas tener hasta 3 hijos. Intenta además impulsar la natalidad con subsidios y propaganda pro-fertilidad. Los motivos de la caída demográfica serían el alto costo de educar a un hijo o la creciente desconfianza de las jóvenes generaciones hacia la institución del matrimonio, un paso obligado en el país antes de procrear.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Cancelado el torneo de béisbol en Colombia que iba a jugar la FEBCUBE a finales de este mes. La Federación Profesional Cubana de Béisbol lamenta la cancelación de este evento. FEBCUBE hace todo lo posible por representar a los cubanos que se sienten libres. Estos son los titulares, damas y caballeros, así como oyeron la Serie Intercontinental de Béisbol Barranquilla 2024 ha sido cancelada. La razón primordial de esta cancelación fue evitar la presencia del equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol FEBCUBE en dicho evento. Primero comenzaron con Patria y Vida. Ese era el nombre del equipo y el uniforme, pero tuvieron que cambiarlo, alegando que incitaba a la violencia, según el gobierno de Cuba. Patria y Vida es todo lo contrario, un canto por la libertad y la esperanza, dice la FEBCUBE. FEBCUBE hizo todo lo posible por representar a los cubanos que se sienten libres, jugando este evento incluso con dolorosas decisiones. Los peloteros, los managers, los coaches habían dicho sí a este equipo cubano en el exilio. Pero el régimen cubano obligando a Colombia a intervenir y sabotear el torneo, y por eso no se va a jugar en Barranquilla, Colombia, a finales de este mes. Así que una vez más cancelado el torneo de béisbol en Colombia, que iba a jugar la FEBCUBE a finales de este mes, pero no es el final de la FEBCUBE. Estamos en contacto justamente con su presidente Mandy Yanes, hablamos por teléfono hoy, pronto lo vamos a tener en nuestros micrófonos aquí en Radio Martí, diciendo que la FEBCUBE sigue en pie y no han escuchado el final de este equipo cubano en el exilio. Ahora pasamos a otros deportes. Hubo solamente 3 partidos en el baloncesto profesional de la NBA. Joel Embiid con 41 puntos y los Philadelphia 76ers vencieron a los actuales campeones mundiales Denver Nuggets 126-101, pese a que Nikola Jokic metió 25 en ese partido para el equipo de Denver. Los Soles de Phoenix vencieron a Sacramento 119-117. Grayson Allen con 29 puntos para el equipo de Phoenix. Y por último, Oklahoma City Thunder perdió contra los Clippers de Los Ángeles 128-117. Paul George con 38 puntos para el equipo de los Clippers en este partido. ¿Qué va a ocurrir en la NBA el miércoles por la noche? Bueno, Detroit juega en casa contra Minnesota. Vamos a ver si logran ganar otro partido. Sería solamente su quinto de la temporada. Atlanta recibe a Orlando. Los Celtas de Boston en casa contra San Antonio. Los Bucks de Milwaukee estarán en Cleveland. Nueva York, los Knicks reciben a los Cohetes de Houston. El Miami Heat de visita en Canadá contra los Raptors de Toronto. Charlotte en Nueva Orleans. Los Lakers de Los Ángeles en casa a las 8:30 contra los Mavericks de Dallas. Los Utah Jazz reciben en Salt Lake City a los Guerreros de Golden State. Y los Blazers de Portland en casa a las 10 de la noche contra los Nets de Brooklyn. Recuerden que continúan los octavos de final de la Copa del Rey allá en España este jueves. 2 partidazos, especialmente el Atlético de Madrid en casa contra el Real Madrid a las 3:30 hora de Cuba. La pregunta que todo el mundo se hace en España, ¿le dará pasillo al Atlético, el Atlético Madrid al Real Madrid? Dar pasillo en España es cuando un equipo gana un torneo y en su próximo encuentro, el equipo que juega contra el equipo que acaba de ganar un torneo, generalmente hace 2 filas y aplaude cuando sale el equipo que acaba de ganar el torneo, en este caso el Real Madrid. Pero mucha gente está diciendo que ellos no ven que el Atlético le abra pasillo al Real Madrid, especialmente porque eliminó, justamente el Real Madrid eliminó al Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa Española la próxima semana y luego ganó el torneo derrotando al Barcelona. Y mucha gente no ve allá, mucho menos en el Metropolitano, al Atlético de Madrid abriéndole pasillo a su eterno rival, el Real Madrid, mañana a las 3:30 cuando se jueguen los octavos de final de la Copa del Rey.
Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde.